Sumamos al compañero Francisco Martínez aquí al aire de Los Mundos Posibles. Francisco, ¿cómo andamos?
¿Qué tal? Buen día.
Buenos días.
¿Cómo andan? Buenos días, muy bien.
Bien, bien.
¿Usted?
¿Cómo les va? Bien, un poco dormido, pero bien.
Epa.
Intentando
11-11, ¿eh?
Despertarme todavía.
11-11, ¿eh?
No, pero por ¿cómo se dice?
Día.
Por ausencia de horas de sueño, ¿no?
Porque ausencia de horas de sueño.
Despertado recién, ¿se entiende?
Mire, Martínez, acá no le conviene decir que está cansado porque le vamos o que está dormido,
cansado,
porque le vamos a marcar el horario continuamente.
Déficit de sueño.
Déficit de sueño.
¿Qué tal? ¿Qué dicen? Bueno, ¿vamos directo?
Mira, ayer al cierre del programa nos anoticiábamos con esto que vamos a con esta cuestión que nos vamos a meter ahora, que tiene que ver con el pedido de elevación a juicio en la causa por el intento de magnicidio de Cristina Fernández.
Sí, cerradita, listo, se terminó el primer tramo, vamos a decirlo así.
Terminó la instrucción.
Terminó la instrucción el fiscal. Cuando el fiscal Rivo lo pide el cierre de la instrucción, ya está, la jueza se lo da. La defensa se va, la defensa, digamos. La querella se va a oponer, es decir, los abogados que representan a Cristina Fernández probablemente se opongan, pero no van a tener una acogida favorable de la jueza María Eugenia Capuchetti, porque eso casi nunca lo tiene. Las defensas, ya me tiro de juego que no tienen ningún problema en que esto se termine, y nada más y nada menos que 9 meses después, perdón, esas son las cosas que uno empieza a fallar. 8 meses después del hecho, es decir, mañana se cumplen, o pasado se cumplen 8 meses del hecho, la justicia federal cierra una investigación, una de las más graves de la última década, o por lo menos de los últimos años, respecto de Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y su amigo Nicolás Carrizo en el intento de asesinato de Cristina Fernández ocurrido en la puerta de su casa. Los considera a todos autores del delito de homicidio agravado, vamos despacito, ¿no? Porque después termina doblemente. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas, agravado por empleo de un arma de fuego, todo en grado de tentativa. Sabag Montiel autor, coautora Uliarte y como partícipe secundario con una pena en expectativa menor para Carrizo, más también conocido en su momento, por lo menos al comienzo, en los primeros meses, Nicolás Carrizo, como el líder de la banda de los Copitos, aunque bueno, después eso quedó como desarticulado en función de los conocimientos que se tuvieron respecto de lo que el fiscal recorta como, en este momento, objeto procesal. ¿Y por qué digo recorta? Porque recuerden que hemos hablado varias veces acá que está pendiente todavía la pista Milman, está en apelación una cuestión respecto del celular del diputado Milman, Gerardo Milman, sobre la posibilidad de secuestrar el teléfono y habilitar la posible vinculación. Y otro canal no investigado es el tema de Jonathan Morel y la otra causa en la que se investiga a Jonathan Morel y la organización delictiva dentro de lo que se imputó en su momento respecto de scratches y la posibilidad de que tuviera alguna vinculación con el financiamiento de este atentado. Digo recorte porque el fiscal incluso pide la extracción de testimonios, como se dice en la justicia generalmente, vamos a decir que de qué se trata, que es básicamente armar una causa por separado respecto de todo lo demás que no quedó investigado. Para continuar, dice, avanzando, el fiscal Carlos Rigolo, en la investigación de otras hipótesis, otras, digamos, vertientes del hecho respecto de otros partícipes y autores intelectuales del atentado. Es decir, acá solamente se está, como a veces se dice, viste que a veces en las causas, sobre todo de gran trascendencia mediática, que se agarró a los autores materiales, pero claro, no se sabe quiénes son los autores intelectuales. Bueno, acá hay una cuestión para frenar esta interpretación, porque no deja de ser una interpretación que, digamos, si uno piensa, si esta causa no tuviera ningún ribete político, esto estaría claro, que esto queda acá, hay mensajes, escuchas que planeaban el atentado, pero bueno, conociendo cómo es la situación en el país, es difícil entender que solamente estas tres personas, estos tres loquitos, vamos a decirlo así, tenían semejante, como denomina el fiscal, plan criminal que se habría comenzado a pergeñar en abril del año pasado, cuando Sabag Montiel consiguió primero una pistola que había sido de un vecino que ya estaba fallecido, y de las conversaciones de WhatsApp que surgen de los teléfonos de los imputados, logra reconstruirse que los atacantes pensaron hasta alquilar un departamento desde donde apostarse como un francotirador. Pero optaron por otra mecánica. Dice que, bueno, hay una lectura de una conversación y un audio enviado por Uliarte que surge de forma incontrastable que los imputados tenían intención de atentar contra la vicepresidenta en un contexto de reunión con gente afín a ella, que es finalmente lo que finalmente produce, ¿no? Y recuerda el fiscal que el 27 de agosto Sabag Montiel estaba en la manifestación que esa noche hubo en la puerta en la casa de la vicepresidenta. Recordemos que hubo varios días de manifestaciones esa última semana de agosto. Uh-huh. Y que iba relatando en tiempo real los movimientos de Cristina a Uliarte, a la espera de dar con el momento ideal para poder llevar a cabo el hecho. También surge de las escuchas que ambos planeaban cómo llevar adelante el ataque sin ser descubiertos, evaluando qué es lo que iba a suceder una vez que se le disparara el arma. Recuerda el fiscal que, más allá de todo lo que secuestró, no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso, es decir, abona la teoría de que el hecho termina ahí, en estos tres imputados. Tampoco se han hallado elementos relevantes en los entrelazamientos telefónicos, ni en la geolocalización de los dispositivos, ni en los movimientos financieros que apunten a la colaboración de terceros con dinero para el atentado, y que, bueno, dice que la actividad para llevar el ataque no requirió financiamiento económico ni recursos extraordinarios, ¿no? Se trasladaron en transporte público, recordemos el seguimiento que se le hizo a estos dos, tanto a Sabag Montiel como a la novia o la relación que tenga. Yo la titulé de novia, pero me parece medio exagerado. Brenda Uliarte, que recordemos que está en el lugar del hecho ella, y por cámaras de seguridad se los ubicó moviéndose por la ciudad de Buenos Aires, se aproximando al lugar como lo habían hecho en días anteriores, de a pie, a lo que se sumó la obtención del arma de fuego que era de un vecino fallecido, Sabag Montiel. Con la pistola oculta entre sus ropas, dice el fiscal, el nombrado Sabag Montiel se ubicaría entre los seguidores de su víctima, disimulado como uno más, con el objeto de lograr acercarse a ella y ejecutar su designio criminal. Bueno, ahí, hasta ahí termina esto. Dice que un poquito más del detalle de del requerimiento de la acción a juicio de 197 páginas que presentó ayer. En un contexto de aglomeración de personas que se aproximaban, que se expresaban con cánticos partidarios, gritos de ovación, manifestaciones de apoyo, celulares, bla, 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 Sabag Montiel, vendedores de pergeñero, utilizaron para lograr su cometido lo que estaban, digamos, en las escuchas y en los mensajes, ¿no? Acercarse a la víctima, a traición y sobreseguro, como dos gritantes más, ocultarse en el grupo y llegar Sabag Montiel hasta escasos centímetros de su persona con un arma, gatillar a una distancia mínima que no diera margen posible de defensa y asegurara el resultado buscado. Remarcan el estado de indefensión de una persona, bla, bla, y básicamente también pidió, bueno, sobrecimiento por acopio de armas, y Agustina Díaz, que era otra chica que había sido detenida en su momento, pasa a ser sobreseída porque no la mandan a juicio.
Ella estaba vinculada con, a través de algunos chats, con Brenda Uliarte, me acuerdo.
Claro, estaba, digamos, había unos chats, muy bien, gracias por recordarlo, había unos chats en los que ella, de alguna manera, Agustina Díaz le frenaba el carro, ¿no? Sí. Le dice, che, pero, digamos, ¿estás hablando en serio?, le dice. O sea, porque evidentemente Brenda Uliarte estaba convencida de lo que estaba haciendo. Uh-huh.
Martínez, bueno, ahí al comienzo de esta charla mencionaste que está pedido de elevación y los acusados señalados seguramente iban a movilizar o motorizar algún reclamo de parte de la querella de Cristina Fernández. Esto es porque se deja, o sea, solamente se está imputando a estas tres personas y se deja fuera toda la otra posibilidad de indagar a autores intelectuales, otros participantes y gente que pudo haber financiado este atentado, ¿verdad?
Claro, las pistas que están como, digamos, de alguna manera sin terminar de cuajar o de resolverse, Cristina fue muy clara en la carta que publicó ayer, bueno, esta es la justicia que tiene, es tradición despedazar los expedientes, y de alguna manera evitar que se conozca la verdad completa, y dice que despedazando los expedientes generalmente lo que sucede es que se fragmenta esa verdad, ¿no? Sí, lo que es cierto es que esto, bueno, se eleva a un tribunal oral en unos días, y ese tribunal, con esta gente detenida, decide si va a hacer un juicio o no, cuándo lo va a hacer, en función del los tiempos que tenga, y por lo menos este primer tramo estaría concluido, independientemente que después, en esto que yo dije recién, esta palabra muy judicial, que es extracción de testimonios, uh-huh, que es decir, armar una causa aparte y seguir investigando esto que apuntabas vos, que obviamente está muy en verde, ¿no? Porque todavía no hay ni imputados ni nada, es decir, hay una resistencia de la jueza. Ya se ha dicho muchas veces, pero lo reiteramos para que quede claro esto. Hay una resistencia de la jueza a continuar con la investigación sobre Milman. La Cámara Federal, su superior, le dice sigue investigando sobre esto porque acá hay cosas raras. Hay una asesora que dice que le borran el teléfono, hay unas conversaciones, hay, bueno, en fin. Y eso queda como segunda parte, digamos. Independientemente de que se haga o no, judicialmente se parte en este momento, a partir del requerimiento de elevación a juicio, se parte el proceso o el objeto procesal y se eleva a juicio a estas tres personas para que un tribunal diga si son o no, si son culpables o inocentes, en un hecho que aparece a las luces bastante claro en la autoría material, porque es detenido, recordemos, Sabag Montiel es detenido en el lugar de los hechos. Uh-huh. Como que no hay mucho que discutir en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Por ahí Carrizo tendría un poquito más para discutir, según lo que él ha planteado en su momento, pero bueno, aparentemente es el que le entrega la arma, y bueno, hay unas cuestiones ahí que se ventilarán en el juicio, ¿no?
Martínez, y no esperamos ninguna sorpresa de parte de Capuchetti, ella ahora tiene que resolver en base a este pedido que le hace de Rívolo, ¿verdad?
Sí, yo me digamos, va a salir seguramente en estos días la oposición de, porque ya Cristina lo adelantó, pero jurídicamente no vi nada todavía, la oposición de la querella, de la víctima, pero va a elevar seguramente la causa a juicio. No le va a hacer caso a la jueza porque se la quiere sacar de encima, obviamente, y este dictamen del fiscal le da el pie para sacarse la causa y seguir o no, investigando el otro tramo, pero por lo menos se saca de encima este fierro caliente que le cayó el primero de septiembre, ¿no? A Capuchetti, que bueno, muy cuestionada, recordemos una investigación, si vamos a hacer un balance, que empezó un pésimo, con un celular que se borró, ¿se acuerdan?
Sí.
No se sabe cómo se manipuló o no, con los custodios de la presidenta, ahora recuerda Rívolo que hay una causa, yo no me acordaba eso, que hay una causa contra los custodios. Habría que rastrearla esa. Por no haber cumplido con su deber o algo así, ¿no? Porque evidentemente, imagínate que independientemente de la habitual práctica de una política como Cristina de saludar y de estar cerca de la gente, ahí ha habido una falla de seguridad grave, ¿no? Pero bueno.
Martínez, ¿podemos repasar cuáles son las acusaciones que pesan entonces sobre Shabak Montiel, Uliarte y Carrizo?
Bueno, homicidio en tentativa, ¿no? Es agravado, es decir, va con la pena más grave de 8.25, pero en tentativa te la bajan.
Ajá. Y mirá, yo lo que me pregunto, perdoná si es un...
Igual todo eso, a mí no me gusta aventurar de cifras de que mucho le gusta al periodismo en general poner el numerito de la pena, porque eso después en el juicio se discute de vuelta.
Totalmente. Mirá, si lo que te pregunto es una soncera, me lo decís. Por tratarse de una figura, de un funcionario público, de una figura como una vicepresidenta, ¿eso supone algún tipo de agravante a la hora de una pena?
No. Si le hubiesen puesto algún tipo de otro delito de conmoción pública o alguna cosa más, pero acá dice homicidio, bien, como si fuera una persona común y corriente, doblemente calificado, o sea, doblemente calificado quiere decir, por dos cosas. Por alevosía, por ser el estado de indefensión de la víctima, y por el concurso premeditado de dos o más personas. Es decir, no es un loquito suelto, sino son dos o tres personas que se organizaron, según el fiscal, para matarla. Uh-huh. ¿No? Agravado también por empleo de un arma de fuego, porque obviamente con un arma de fuego está siempre agravado.
¿Y a Uliarte y Carrizo?
Lo mismo. Lo diferente es... Uliarte es lo mismo, coautora, y Carrizo tiene, vamos por partes. Shabak Montiel y autor y Brenda coautora, es lo mismo. ¿Sí? Uh-huh. Puede, sí, en caso de que sea la misma, es muy probable que tengan la misma pena, ¿sí? Por coautoría. Y en el caso de Carrizo, por partícipe secundario, sí, ahí va a tener una rebaja. Porque no es el mismo grado de participación. No está en el lugar de los hechos, es probablemente secundario incluso. O sea, creo que lo que le imputan es haberle dado el arma a Coso, ¿no? Pero no, o a lo sumo haber tenido algunos chats y decir, sí, mátenla, pero bueno, no lo considera dentro de ese, de la ejecución. Diferente sería, ¿no? A ver si por ahí Juan me ayuda, si fuese partícipe necesario. Estaría un poquito más complicado porque tendría que ser una persona que si no fuera por él no ocurría lo que ocurrió.
Claro, una cosa es la ayuda en un crimen o la colaboración, como por ejemplo, no sé, alguien que manejó un auto en un secuestro, por decirlo de una manera, y otra cosa es la persona que fue fundamental para que eso ocurra. A veces las fronteras son finitas, pero pero es importante igual, ¿no? Hace la cuestión, más que nada para que el acusado, que la pena va a ser muy distinta.
Sí. Seguramente será muy distinta. Bueno, nada, quedan, como decíamos, reiteramos, muchos hilos, muchas cosas por cortar, mucha tela por...
¿Podemos pasar por un poquito a interpretaciones que te quiero consultar? A ver cómo lo interpretás vos.
¿Yo cómo lo interpreto?
En el sentido de, ¿a quién deja conforme esto y a quién deja muy inconforme, según una mirada así rápida?
A la jueza la deja chocha.
Sí.
Se saca la causa de encima. ¿Vos acordaste que los funcionarios judiciales en general no les gusta tener causas calientes?
Claro.
Se saca de encima esta causa.
Preguntáselo a Mónica Fein, ¿no?
Sí, ¿te acordás lo que era eso?
La causa más complicada que tuvo de haber sido que se perdió un... Bueno, no importa.
Sí, además los que la trataron decían siempre que era una señora... Era una señora de... Una señora de su casa, digamos. Era una fiscal común y corriente. O sea, ni siquiera le importaba la fama ni tenía incluso... voy a decir algo medio feo, pero bueno, no mejor no lo digo. Pero digo, no tenía esa cosa de funcionario que está arriba, viste, creyéndosela.
Sí.
No, era fiscal de barrio.
Igual lo digo bien también. Lo que quiero decir es que, como ejemplo de que a veces se quieren sacar algunas causas, porque la verdad que estar en la picota de la prensa y la opinión pública no está bueno, ¿no?
¿Qué te parece, no? Sí, además.
Sí. Bueno, y a la querella, los representantes de Cristian Fernández de Kirchner, inconformes, ¿no?
Son los gran perjudicados y los defensores también les conviene, porque y a los imputados también les conviene, ¿eh? Les conviene porque les resuelve la situación. O sea, les avanza la causa y decís, bueno, listo, no estamos metidos en una cosa más grande.
Creí que ibas a decir moco, quilombo bueno. Mayor.
Es un quilombo mayor, ¿viste? Sí, claro. Sí. En un plan orquestado por gente de poder que quería desestabilizar el gobierno, no eran ellos, qué sé yo, no sé, viste, a veces se dijo algo así como estos lumpen, ¿no? Se dijo en algún momento. Unos lumpen se suena feo, pero bueno, sí. muy palabra de la política, de nicho de la política.
Sí.
Unos lumpen que bueno, creían realmente que iban a hacer justicia, algún tipo de justicia popular o justicia divina,
sí.
En fin, a dónde hemos llegado, ¿no? Sí.
¿Cómo son los recordando pasos?
También una situación, perdón,
sí.
Previa a los meses anteriores de histeria política, de marchas muy agresivas, bueno, todo un clima político feo, que se investiga en otra causa, ¿no?
Sí, sí.
La de Walter Morel, que también la querella quiso meterla, les quiso relacionar y no les llevaron el apunte.
¿Cómo sigue esta historia?
Bueno, seguirá como, supongo que esperando que la cámara diga a ver qué hacen con el celular de Milman, ver si se lo sacan, que vos ya el martes pasado o el otro martes creo que fue.
Imposible, para mí imposible.
Imposible, así que bueno, nada, qué sé yo. Queda medio ahí. Los dejo con dos cositas, dos noticias más. Una, hoy en el caso de Sebastián Villa, últimas palabras. No sabemos si hay veredicto, parece que sí, no sé.
Sebastián Villa en la causa por violencia.
En la causa por amenaza, sí. Violencia contra su expareja. Y hoy también hicieron la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Corte, ¿te ubicas? Esa gente que va ahí como...
Sí.
A fuego lento.
Bueno, Cristina Fernández de Kirchner agitó mucho las aguas contra la corte hace muy pocos días, ¿no? Así que supongo que hoy no va a faltar nadie en la comisión.
Todo está reagitado, viste que ayer presentaron un escrito para que un partidito de estos que hay, como decir, ¿quién es este partidito? Esas cáscaras de nuez que hay dando vuelta en la provincia, presentaron un pedido para que se declare inconstitucional la ley que reformó la ley de María Eugenia Vidal, o sea, una ley que reformó una ley de María Eugenia Vidal que le dio un changüí más, otro mandato más, a como 90 y pico intendentes en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Le dieron a la corte ahí, dicen, vení, comed acá. Y bueno, está todo el mundo ahí como viendo qué va a pasar con la corte. Bueno, hoy la Comisión de Juicio Político se iba a juntar, pero dijeron, no, mejor lo pasamos para martes que viene. Así que suspendieron. Pero bueno, esos van como a fuego lento.
Del mismo modo, dale.
A otra velocidad.
Sí. No, iba a decir, del mismo modo que vos planteabas esto de que para la jueza no es buena noticia porque se quieren sacar la causa de encima, alguno del triunvirato, de los que menos está acostumbrado a la rosca con este nivel de exposición, para mí también está buscando una salida diplomática, digamos, de la corte. Porque esta situación es insostenible.
El triunvirato, te referís a los tres de los cuatro.
Tres de los cuatro. No, yo Lorenzetti puede pasar porque está acostumbrado, digamos.
Chicos, nómbrenlos porque no todos tienen su nivel de conocimiento. Claro.
Lorenzetti, Rosati, Rosenkrantz,
Maqueda.
RRM. Maqueda y Rosenkrantz son los que tienen más training político. Rosenkrantz está hace, ¿cuánto? ¿20 años? ¿Un poco menos? No, Maqueda,
me estás mezclando. Maqueda es el que está hace como 20 años. Rosati es el que fue político y Rosenkrantz es un abogado que fue del Grupo Clarín, que tiene toda la plata del mundo.
Que cuando quise de Rosenkrantz quise decir el ex, el que era el ex presidente de la corte, se me fue el nombre. El que fue el presidente. Lorenzetti, quise decir Lorenzetti.
Sí.
Un training.
El rosquero.
Claro, rosquero, sí. Y está hace mucho tiempo.
Sí.
Maqueda, como decías vos, ya viene de otras cortes también. Y bueno,
un lugar. Duvalde, creo, en la época de Duvalde.
Exactamente. Y los otros dos son los que finalmente apostó Juntos por el Cambio. Que me parece que de esos dos, bueno, un poco más les cuesta la exposición, aunque la verdad que se exponen bastante, que decir, ¿no? Uno de ellos hasta se fue a Estados Unidos, le encanta.
Sí, estuvo en la Cámara de Estados Unidos, acá en Buenos Aires, hablando de no sé qué. Sí, sí, les gusta, no te creas.
Pero me preguntas, pero ¿cuánto más se puede sostener esto? Porque esto no le conviene a nadie ya.
No, ya es una cosa que...
Supongo que se va a esperar el cambio de gobierno, sea quien sea, para lo que sería una suerte de salida, entre comillas, más institucional. Bueno, cambió el gobierno para colaborar con una nueva etapa política de la Argentina, que se convoque o a nuevos miembros o alguno renuncia, porque me parece que...
Sí, pero para convocar a nuevos miembros se tienen que poner de acuerdo todos los partidos. O sea, porque eso está pendiente. Acordate que son 5 lugares los de la Corte.
Sí,
después
sí,
están
sí.
Esos proyectos bizarros que contamos, ¿te acordás? Sí. Que había como 26, 16, sí, no sé qué.
O poner... uno por provincia.
Sí. Uno por provincia.
Sí. Vos te reís, pero hay mucho a favor tienen eso, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Sí,
porque imagínate que sean los gobernadores o gobernador y gobernadora les dicen, mirá, más allá de lo que diga la Constitución, más allá del debate constitucional, te vamos a dejar que vos pongas un gobernador, perdón, un ministro de Corte, ¿sabes sí. qué?
Bienvenido.
Claro,
sea.
Pero después le van a echar la culpa a la burocracia de 24 ministros diciendo la Corte nunca resuelve tal causa.
Sí, por supuesto.
Tal otra. En su momento creo que fue, no me acuerdo si fue Argibay o alguien que pensaba así, que tenía que haber menos, porque cuanto más hay, más se rosquea y más se traba todo y más se burocratiza. Pero bueno, claro, después tenés el riesgo de que hay tres, como decís vos, el triunvirato que, bueno, algunos ya dicen gobierna.
A mí lo que me parece es que no da para más esta situación, porque, digamos, no... Se vuelve también ingobernable para no solamente para los que por ahí están más en el ojo de la picota de la justicia, sino más que nada, digo, se vuelve hasta para la misma Corte Suprema, o sea, está muy debilitada de poder. O sea, ya de aquí cerrando, pero viste que está esta mirada de, bueno, mirá el poder que tiene la Corte Suprema con lo que logró hacer en San Juan, por ejemplo, y Tucumán. Es cierto. Es una demostración de poder, pero también desde otro punto de vista, la Corte está muy desprestigiada. Está muy desprestigiada. O sea, pocas veces se. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner llegó a decirle que eran peor que la Corte menemista, ¿no? Más allá de lo que podamos estar de acuerdo o no con esta expresión, se llegó a decir eso. O sea, ese desprestigio también te quita poder al fin y al cabo, ¿no? A la Corte Suprema.
Tal cual, sí, no. Y el desprestigio, la mala imagen en general de la justicia.
No hay mejor forma de ejercer el poder a veces que estar entre la sombra y que no te nombre nadie.
Sí, y esto si te termina con algo que todavía no está, pero es un ancho de espada que tienen diferentes sectores políticos, una marcha contra la Corte, ojo,
totalmente.
Que todavía no se hizo. Que todavía no se hizo y eso ya sería como una especie de... Porque no sería algo lindo, digamos.
No, totalmente.
Bueno, gente, los dejo.
Francisco, buena semana. Nos vemos martes.
Un abrazo.
Dale, que chau, te andes chau. Muy bien. Francisco Martínez, como todos los martes, aquí en el aire de Futura.